Cat Lock, el podcast del negro y el cocodrilo.
Hola, ¿qué tal? Él es el cocodrilo.
Y él es el negro. En el tomo 1 de nuestro podcast Cat Lock. Ahora sí va la definitiva y vamos a ver cómo sale esto. En esta ocasión el negro nos va a platicar un poco de los smartphones. Vamos a ver que nos especifique un poco más de qué se tratan estos smartphones, cuáles son sus características.
Y bueno, esperamos que el cocodrilo nos ilustre un poco con respecto a relatos de terror, obras literarias que tienen que ver con miedito. Nos va a leer, entiendo, un fragmento por ahí. Esperamos que les guste. Bueno, antes me agradecer la respuesta que hemos tenido con el podcast. En realidad cabe aclarar que lo hacemos
un poco para entender qué le gusta al negro y qué me gusta a mí. Son charlas de café únicamente lo que queremos tener aquí.
Exacto. Entonces, bueno, a raíz del tomo cero, la gente que lo escuchó, que leyó algo en el blog, me preguntó, oye, bueno, sí, estuvo viendo de los smartphones, estuvo viendo de los planes de datos, pero me gustaría que ahondaras un poco más con respecto a los smartphones, ¿no?
Entonces, dinos qué es un smartphone.
Por definición, un smartphone es un teléfono, pero con funciones similares a las de un equipo de escritorio, PC, Mac, lo que tú quieras. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el equipo debe poderse sincronizar con computadora, ¿no? ¿En qué sentido? En que el teléfono deberá traer agenda, organizador personal, deberás poderlo sincronizar con tus contactos, con las citas, con las tareas que tienes en tu manejador de actividades en la PC. Si alguna vez has utilizado Outlook, el ejemplo sería que yo pudiera decirle a la compu mis citas, mis contactos, todo lo que tengo que hacer, mi agenda personal, y entonces lo conecto al teléfono, el smartphone se sincroniza, y entonces yo puedo traer al mismo tiempo lo que tengo en la PC en mi teléfono.
Pero, por ejemplo, ¿puedes tener un procesador de textos o una hoja de cálculo en el smartphone?
Esa es una funcionalidad con la que debe cumplir el teléfono para poder ser un teléfono inteligente. Es decir, que puedas instalar aplicaciones adicionales, como pueden ser esas, o incluso que puedas sincronizar tu teléfono para descargar tu música, para descargar tus videos, para descargar tus podcasts, series de televisión, fotografías, y que incluso después en el teléfono tú puedas editar esas fotos, por ejemplo, y sincronizarlas después con el Xbox o con el PlayStation 3, o los videos, y hacer streaming desde el teléfono en los dispositivos adicionales.
Entonces, digamos, es una pequeña computadora que te sirve también para hacer llamadas.
Exacto. Incluso hasta algunos años, lo que la gente o los especialistas de esto decían es que era completamente ilógico traer tres dispositivos cargando. La agenda personal electrónica, que era la Palm, ¿no? Todos recordamos lo que era Palm, que por cierto HP lo acaba de comprar, pero no hablamos después de eso. Traías la Palm, que era tu agenda. Traías el teléfono móvil y traías el iPhone, ¿no? Entonces traías tres dispositivos cargando en tu baticinturón y al final pues era un desgorre estar sacando tu agenda personal para ver tus contactos y luego el teléfono para marcar. Entonces, mucho de lo que hace un smartphone hoy en día es vincular todos esos tres mundos, por así llamarlos, y tenerlos en un solo dispositivo.
¿Y qué tan importante es tener internet en un smartphone?
Es la siguiente característica que debe tener el teléfono para poder ser catalogado dentro de ese rango de teléfonos. Por decirlo así, deberá poderse sincronizar con el equipo, tener todos sus datos de agenda personal, deberá poder sincronizar música y deberá permitirte descargar aplicaciones e instalarlas para hacerte más productivo, o juegos, o lo que tú quieras, y además tener conexión a internet.
A ver, por ejemplo, si yo tuviera un smartphone, ahorita nos explicas un poco las marcas y todo eso, pero no tengo internet, ¿realmente vale la pena que tenga un smartphone?
No, porque no lo vas a aprovechar al máximo. Sí, si lo quieres para tener conectado a la PC. Incluso, hoy en día, si tú quisieras conectar tu PC en cualquier punto, tu Mac, a internet, puedes utilizar un teléfono inteligente con un plan de datos para hacer lo que se conoce como tethering, ¿no? Y entonces conectarte a internet en tu computadora sin cables en el teléfono internet. Entonces, mucho de lo que platicábamos en el experimento anterior es, sí, definitivamente sería mucho mejor que tu smartphone tiene datos para estar en internet.
A ver, y por ejemplo, ¿qué tipo de teléfono es un smartphone? ¿Qué marca?
Ya habíamos platicado un poco que otro detalle que distingue a un teléfono tradicional, un teléfono celular móvil, de un smartphone es el teclado, que es la interfaz como te vas a comunicar con el teléfono, ¿no? Y el teclado definitivamente puede ser QWERTY o puede ser toque, ¿no? Después del tipo de teclado que tenga el dispositivo, es importante mencionar que tiene que ver mucho el uso, la velocidad y el desempeño, el performance del equipo con el sistema operativo que está ejecutando.
Pero yo no entiendo eso, ¿a qué te refieres con el uso y el desempeño?
Es como si tienes un equipo con Mac o un equipo con Windows. El desempeño y el uso que le va a dar el equipo es diferente dependiendo del equipo que tengas.
Pero entonces las aplicaciones no son compatibles con todas las computadoras.
No necesariamente. Incluso más adelante vamos a platicar un poco acerca de las tiendas de aplicaciones o los lugares donde puedes descargar aplicaciones para los teléfonos, ¿no? Que dijimos que es otra característica importante que deben tener para poder ser inteligente. Entonces, por mencionarte los sistemas operativos más representativos o que más se usan en teléfonos inteligentes hoy en día, tenemos, bueno, el de BlackBerry, que es propietario de BlackBerry, que es desarrollado por RIM, que es la marca que fabrica el BlackBerry, que por sus siglas en inglés es Research in Motion, que es como la marca. BlackBerry es el modelo de teléfono, ¿no? Y ya ahí tiene diferentes equipos. Entonces es el sistema operativo de BlackBerry. Y luego, para el iPhone, tenemos el iPhone OS, que es el sistema operativo específico para el iPhone. Google hace poco lanzó el Android, que es un sistema operativo también para teléfonos inteligentes, que te permite interactuar con muchas de las aplicaciones de Google en línea y offline, ¿no? Algo interesante es que todos, si nos remitimos a agendas electrónicas o a dispositivos móviles, nos vamos a remitir a PAL, ¿no? Yo te digo PAL, tú sabes inmediatamente a qué me refiero. El problema con PAL es que perdió mercado, se lo comieron Mac, se lo comieron BlackBerry, se lo comieron todos, y hace poco lanzó el Palm Pre o Palm Free con un nuevo sistema operativo que se llama WebOS. Desafortunadamente no tuvo el impacto que esperaban, y bueno, ahora recientemente se puso a la venta y HP lo compró. Entonces eso es con respecto al WebOS o huevos de PAL. Y los otros dos que podríamos catalogar son los teléfonos inteligentes que corren con Windows Mobile y los que corren con Symbian, de Nokia particularmente. En el segmento de Windows Mobile, bueno, están todos los dispositivos que no tienen como que un sistema operativo propietario. HTC, Samsung, aunque muchos de ellos tienen sistemas operativos dobles. Uno que corren en Java, que es un sistema de programación, o en el que se hace el sistema operativo, y los que corren con Windows Mobile, ¿no?
Ahora, de esos teléfonos, yo sé que tú eres usuario de BlackBerry. De esos teléfonos, ¿tú cuál sería un buen teléfono inteligente que pudiera uno comprar?
Google, hace relativamente poco, lanzó al mercado su teléfono como tal. Aunque es importante mencionar que no lo fabrica Google, lo fabrica HTC, que es una marca que fabrica teléfonos celulares. Se llama Nexus One. Yo tuve la oportunidad de verlo, tenemos ahí unos contactos con la gente de Google en México, tuve la oportunidad de verlo, de sentirlo, es un teléfono muy bonito, muy práctico. Sé de gente que lo compró en Estados Unidos y lo trajo a México, no lo venden en México como tal porque no es compatible con la red 3G de Telcel, entonces lo trajeron, no lo explotan al máximo, pero es un teléfono muy bonito, la pantalla es OLED, es una tecnología nueva, muy brillante.
¿En qué consiste?
Es muy brillante, la tecnología es diferente, no es tradicional, no es como la otra. No voy a entrar mucho detalle porque a lo mejor es así, bueno, si ya me quedo OLED, pero nada más, no te explico más.
Pues bueno, a ver si lo podemos poner ahí en el blog para que chequen,
¿sí?
Que estén,
sí,
escuchando.
Sí. Entonces, de Android tenemos ese, y en México, si tú quieres un teléfono con Android y explotarlo al máximo, existe el Motorola DeX. Este Motorola DeX lo trae Android en México y funciona bien, es un teléfono bonito, pero bueno, es Telcel y la verdad es que yo no uso Telcel, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta inicial de cuáles otros teléfonos inteligentes podrían ser buenos o utilizarlos y sacarles un gran provecho, podríamos encontrar el Buzz 9700 de BlackBerry.
¿Qué lo diferencia de los demás o por qué te gusta así?
Primero es teclado QWERTY, ¿no? Es un teclado QWERTY, BlackBerry de
que es el que trae todas las teclas.
Que trae todas las teclas.
Y que lo puedes tocar como un teclado normal.
Como el que estás viendo acá, ¿no? Es QWERTY, ¿no? BlackBerry ya descontinuó la Pearl, la bolita que le llamaban, y ahora tiene un pad que regresa al concepto de arrastrar nada más y que se mueva lo que quieres para manipular el teléfono. Es un teléfono muy completo, pero solamente...
Algún día que hablemos sobre literatura erótica, a ver si hablamos sobre qué, lo que es sacarle lustre a la perla, ahorita que dijo el negro, aprovechando.
Este es un sucio. Pero bueno, creo que no necesitamos ser más específicos con respecto a lustre, pero en fin. Es importante decir que el 9700 está con Telcel en México, solamente con ellos, de manera exclusiva. Después yo les recomendaría el Storm, que ya hablamos un poquito de él. A diferencia del otro modelo de BlackBerry, Storm es pantalla touch. Y tiene una ventaja, que el Storm sí está en México con Yusacel y con Telcel. No sé si sepas cuál es la diferencia entre Yusacel y Telcel.
Supongo que la marca, pero más no sé.
No, pues tú eres un genio de la marca. Es la tecnología con la que nos traen la señal de
celular. Bueno, uno lo anuncia en todos los canales y ayuda nada más en TV Azteca.
TV Azteca. Bueno, sí, aparte de la marca y de que uno es para todos y otro es para TV Azteca, es la tecnología con la que nos traen la voz o los datos. Telcel es tecnología GSM y Usacel es tecnología CDMA.
Me quedé igual. A ver,
ya sé que me quedas igual. En realidad, con que sepas esto es más que suficiente. Te podría decir que por definición, CDMA es Code Division Multiple Access. ¿Qué significa esto? Bueno, que tu línea es conmutada. Llega la señal, se distribuye. Y bueno, esto es un método de multiplexación que se basa en un espectro expandido de señal. Con que sepas eso es más que suficiente. CDMA, Usacel y Unifone en México.
Okay.
¿Qué es GSM? GSM, por sus siglas en inglés, es Group Special Mobile. Y es un sistema estándar de comunicación desarrollado específicamente para teléfonos móviles.
A ver, sigo sin entender eso último.
La forma en la que tu operadora de telefonía te hace llegar la señal, en México se distingue de dos maneras. CDMA o GSM.
A ver, entiendo que la CDMA, digamos que llega a un lugar y de ahí lo distribuyen a todos los usuarios.
Sí.
Digamos que lo decodifican, algo así.
Se multiplexa, es como si pasara por un conmutador y de ahí a partir del identificador de tu teléfono te llega a ti.
Ok, ¿y el GSM?
Y el GSM es un modelo de comunicación desarrollado estándar. Es decir, tú podrías comprar la distribución de GSM, que en México es muy complicado hablar de esto, pero bueno, si tú compras un dispositivo GSM, con que le insertes el chip, te va a funcionar en el país donde andas.
Ahora, ya te entendí.
Si utilizas un dispositivo CDMA, va a necesitar una programación adicional para poder entrar a la red CDMA de donde estés. Esa es la principal diferencia, ¿no? Es porque GSM es más un estándar.
Ahorita que habla esto de cómo se distribuye y que se puede estandar en todas partes, me comentabas un poco de lo de Google Maps, que tuvo una innovación. A ver si nos puedes explicar qué tiene de nuevo el Google Maps, que
sí,
decías
sí,
que
sí,
donde
sí.
estés.
Sí, sí, está muy bueno. A mí en Guadalajara me sacó de unas broncas muy buenas. Estuve en La Perla hace unos días y me sacó unos problemas. Y en realidad para eso es para lo que usamos un teléfono inteligente, para que nos ayude en nuestras tareas diarias. Aunque antes de darte el platillo fuerte del Google Maps, te quiero decir que nos quedamos en el Storm, pues para que la gente no me reclame después y me diga, oye, pues habla de más teléfonos, nada más de BlackBerry. Ya hablamos del Motorola DX, que es el único que trae sistema operativo Android en México, ¿no? Ya hablamos del Ball, ya hablamos del Storm. Y dijimos que la ventaja del Storm es que lo puedes tener tanto con Telcel o con Intercell, porque es GSM o CDMA, ¿no?
Ajá.
Existen otros modelos de BlackBerry como el Tour, que es mucho más compacto, pero está muy bonito. Y el Flip, si eres fan de los que se doblan y se desdoblan, ¿no?
Ok.
Y bueno, pues pasamos al dispositivo principal, que seguramente les gusta mucho de los que nos escuchan, que es el iPhone. Y bueno, el iPhone actualmente está en la versión 3GS. Después ya creo que deberíamos tener un episodio casi exclusivo para el iPhone, para hablar de todo lo que hace. Ahora te voy a dejar con que, bueno, si te compras un iPhone, hoy en día solamente verifica que sea el más reciente, que es el 3GS, ¿no?
Pero cambia cada semana, algo así, ¿no?
No, en realidad...
¿No te ganas la lana a la gente?
No, en realidad el iPhone... Bueno, sí, porque la realidad es que Apple podría liberar todo lo que hace su último teléfono desde el primero. No lo hace porque efectivamente te va dando de poquito... Y te va liberando cosas que podrías hacer de primero. Aunque para eso siempre está la opción de hacerle el jailbreak. Que no va a meter tampoco mucho en mandas del jailbreak, te lo voy a explicar después. Porque yo sé que tú tienes un iPod Touch y te va a gustar la onda del jailbreak.
Va.
¿No? Si ya pasamos por el Palm Pre. Bueno, el Palm Pre ya está en México también, que es...
Palm Pre.
Fue la última innovación de Palm. Desarrollaron un sistema operativo nuevo que es el Web OS, o Huevos. Exclusivo para ese teléfono, es Touch. A mí me gustó, está muy padre, pero bueno, al final no le pegaron al mercado como ellos querían pegarle. Sí, pues recientemente los compraron, ¿no? A mí me gusta el teléfono, en México está disponible con Usacel. Si puedes darte una vuelta para verlo, está muy bonito. Y además, a los que usamos Palm en algún momento, sí nos remites a ese tiempo en el que era bien para sacar tu Palm con tu estilo, que la gente dirá, bueno, ¿qué traes, no? ¿Qué estás haciendo? Bueno, tenemos en el segmento también otros teléfonos como el Samsung i900, que funciona con Java, le puedes instalar muchas aplicaciones también, o el i637 de Samsung, ¿no? Son teléfonos igual, ¿cuál es la diferencia? Uno es Touch y el otro es Square. Por ahí vi el HTC Diamond, es un teléfono muy bonito, pero para mi gusto, si le puedes dar un ojo velo, te va a gustar, pero ya usándolo lo siento muy frágil, entonces pues tampoco como que no es lo mío.
Ahora sí, ya me explicaste lo de los teléfonos, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa es, ¿para qué me sirve un smartphone en la vida real?
Tú puedes instalar aplicaciones. Vas a instalar aplicaciones que te permitan potenciar tu productividad.
Una aplicación es un programita con un uso determinado.
Con un uso determinado, que te va a dejar hacer algo. Si tú, por ejemplo, me hablas de BlackBerry, BlackBerry tiene su BlackBerry App Store, que es la tienda exclusiva de BlackBerry, donde tú vas y descargas, compras las aplicaciones o descargas aplicaciones gratuitas.
Como iTunes.
En iPhone, la tienda de aplicaciones es el iTunes Store, ¿no? Ojo, en Nokia tiene un nuevo concepto, bueno, nuevo relativamente, al que le está llamando Obi. El Obi para Nokia es todo su plan de marketing de aplicaciones y de almacenamiento en la nube. Almacenar en la nube es ir y dejar toda tu información ahí y tenerla disponible en internet para cuando la quiera, ¿no? Pues, entonces, Obi es lo que está promoviendo Nokia para sus teléfonos móviles o para los dispositivos inteligentes, aunque también para los que reproducen música y todo esto, ¿no? Y tiene dos opciones, bueno, si hablamos también de opciones Touch y QWERTY, Nokia tiene la opción del N96, y la opción del E71 o del E63. Y regresando a las aplicaciones, cada fabricante tiene su tienda de aplicaciones. Windows no tiene una tienda definida. Más bien Windows es, entra a la internet, busca aplicaciones para Windows Mobile y descarga, ¿no? Pero no existe una tienda como tal. Android sí tiene una tienda, que es el Android Market, parece. La diferencia de estas aplicaciones con el iPhone, por ejemplo, era que la ventaja que tiene iPhone es que tiene cientos de miles de aplicaciones desarrolladas y todas son compatibles entre sí con el dispositivo. Tú las puedes utilizar y hay muchas, y hay mucha gente desarrollando aplicaciones nuevas. Y efectivamente, ese es como que el fuerte de iPhone, ¿no? Si yo quiero un teléfono para descargarle cientos de miles de aplicaciones, seguramente el iPhone con iTunes Store es tu opción, porque tienes juegos, tienes aplicaciones. Incluso yo estuve utilizando una aplicación en el iPod Touch para las constelaciones. La aplicación es para ver constelaciones.
Está chido,
la verdad es que está bueno porque tú apuntas con el teléfono al cielo y te va diciendo a simple vista qué constelación tienes enfrente. Y tú puedes ubicar de una manera muy fácil las estrellas. Entonces yo de repente con mis enanos cuando hacemos el...
Eso no fue Reyes Magos.
No, va un poquito más allá. Uno a mano, a pie, siempre dice, mira, constelaciones, sería así, los tres reyes, y nada más, ¿no? Yo de repente que hago el camping ahí en el jardín con los enanos, saco el iPod, apuntamos al cielo y podemos identificar a simple vista incluso planetas, Marte o Venus, y como tiene la fecha y tu ubicación precisa, te dice qué estás viendo en ese momento, ¿no? Entonces, la apuesta de iTunes fue sacar un dispositivo primero, darle la opción a la gente que hiciera desarrollos de aplicaciones, y entonces, hoy en día, claro que es el dispositivo que tiene más aplicaciones disponibles en su tienda. BlackBerry no tiene tantas, por ejemplo.
Pero, ¿qué aplicaciones son realmente útiles?
Lanzamos en la cuenta de Twitter de Caps Lock en la semana una recomendación de Mashable de cinco grandes aplicaciones para iPhone que podrían potenciar tu productividad, ¿no?
¿Cuáles son?
Como son captura de texto, lectura de documentos PDF. Te voy a dejar la liga en la página para que veas exactamente, por ejemplo, esas cinco aplicaciones que te pueden ayudar a potenciar tu productividad. Yo, por ejemplo...
Me decías que fuiste a Guadalajara y te sirvió el Google Maps.
Utilizo mucho... La recomendación es, si tú ya traes un teléfono que crees que es inteligente o es inteligente, entrale a m.google.com o m.google.com y ahí vas a poder identificar qué tipo de teléfono tienes. Le vas a dar clic al teléfono y te va a dar las instrucciones para que descargues una aplicacioncita que te va a instalar las aplicaciones o las apps de Google que más puedas utilizar. Yo con Google Maps y en el último release abre la aplicación.
Release
es la versión, ¿no?
Ah, okay.
Sí, perdón, de repente hablo mucho en palabras en inglés, muy rebuscadas cuando tengo la opción en español.
Cuando pides hablar apenas español.
Bueno, sí, entonces, la última versión liberada de Google Maps, aparte que ya te dicen dónde estás y mantiene funcionalidades anteriores de búsqueda, por ejemplo, si estabas en el Zócalo y le ponías Sanborn, te dice todos los Sanborn cercanos. En esa nueva versión se incluye ya el Street View. ¿Has visto el Street View en la página de internet?
Sí.
Bueno, la imagen de la calle en vivo, ahora...
Es de suelo casi.
Exacto, y en 360 grados.
Sí.
Ahora, por lo menos para BlackBerry ya está disponible. No lo he probado con el iPod, pero bueno, para BlackBerry ya está disponible. Tú buscas Sanborns, le picas lo que quieres, entras y te da la opción de llamar para hacer una reservación, de llamar para preguntar si el lugar, incluso te da chance, comenzamos a ver el Street View y te ubicas. Mi última experiencia, y por lo cual yo estoy enamorado casi del Gmaps Maps con Google, es siempre los tomo para ver dónde puedo pagar cerca, dónde hay un banco. Esta vez tuve que salir en Guadalajara, uno recurre al taxi llama a este lugar, me subo al taxi y el taxi empezó a dar vueltas, me daba el cliente, no podía llegar, tomé la aplicación, puse la dirección, incluso por voz, no sabía cómo se escribía, le picas para decirle por voz lo que estás buscando y te pone ahí en el mapa la ubicación de lo que estás buscando y te dice dónde estás tú y a cuánto puedes llegar. Incluso le puedes dar la opción de decir cómo llegar y te marca una ruta, te traza la ruta entre el mapa. Te lo di al taxista, le dije, señor, voy aquí, y el taxista llegó. Cuando vio el Street View dijo, ah, es el lugar, el edificio que está frente al parque, sí, llegamos en 2 minutos, ¿no?
Entonces, ¿y esa aplicación tiene un costo?
No, esa aplicación es completamente gratuita. Bajas la aplicación de Google, la instalas y la utilizas. La verdad está muy buena. Los dejo ya con esa recomendación. El productor aquí nos está reclamando que ya me pasé mi tiempo.
Ojalá pudiéramos poner en el blog algunas recomendaciones de aplicaciones que tú quieras. Y pues que sirvan igual para cualquier marca, no únicamente para BlackBerry.
No, claro. Como te decía, entras a Google, checas la compatibilidad de tu dispositivo y entras, ¿no? La descargas. Entonces pruébenla, está muy padre. A veces subestimamos estas aplicaciones que nos pueden ayudar mucho en la vida real. Y que de eso se trata, que tu teléfono, que tu dispositivo te ayude a complementar tus tareas o tus actividades, ¿no?
Pues ahora sí, dinos qué canción esta ocasión.
Bueno, pues mi recomendación va a ser muy... Pues ya sé que yo estoy muy loco, pero hay que agradecer además a Crayo, a Ari, a arroba Crayola de Uber en Twitter, que me hizo llegar anticipadamente el disco más nuevo de los Deftones, que hace poquito estuvieron en el Vive Latino. El nuevo disco se llama Diamond Eyes, y te voy a dejar con Sex Tape, y viene incluido en el Diamond Eyes.
Vamos pues.
Bye. ojalá les haya gustado la rola. Insisto, gracias a Ari que nos hizo el favor de hacernos llegar con cierto adelanto. Y pasamos a la gustadísima sección de la que ya está ahí Club de Fans. Ahí saludos a...
Bueno.
Saludos a Marianita Rojas. Vamos a hablar de terror. ¿De qué se trata?
Bueno, pues esta ocasión yo quisiera platicarte un poco sobre literatura de terror. No tanto por ninguna fecha ni nada por el estilo, sino porque yo creo que una forma de entrarle a los libros es por los cuentos de terror. ¿Por qué? Porque el miedo a lo desconocido tal vez sea por la emoción más antigua en el hombre, ¿no? Aparte es muy curioso porque los hombres es muy fácil que tengan recuerdos de miedo, pero no de placer. Por ejemplo, si ahorita te dijera, oye, atrás de ti hay una rata, ¿tú le tienes miedo a la rata? Es muy probable que inmediatamente reacciones con una sensación parecida de miedo. Pero si te dijera, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas del chocolate que comimos en la primaria? Seguramente es muy difícil para tu memoria traer a colación ese sentimiento. Entonces, okay. Es mucho más fácil tener recuerdos de miedo que de placer. Y de eso se sirve la literatura de terror para hacernos vibrar o emocionarnos, ¿no? En este caso, muchas veces, la trama es lo que menos importa. Lo que importa es la atmósfera de tensión que logren transmitirte a través de esa literatura. Digamos que la literatura de terror moderna nace con la literatura gótica, la novela gótica. La novela gótica, su característica es que pues hay castillos, hay fantasmas, hay oscuridad, hay un contacto permanente con los muertos. Y a lo mejor la primera novela gótica que se escribió fue El castillo de Otranto, de Horace Walpole, por ahí de 1764. Y a partir de ahí, poco a poco, esta literatura fue transformándose y fue llenándose de nuevos elementos que realmente hacían que uno tuviera terror y no únicamente que siguiera una historia por la trama. Tal vez uno de los exponentes mayores fue un cuate que se llamaba Matthew Gregory Lewis, con una novela que se llama El monje. Y casi es como una forma de que un padre actualmente seduzca a una mujer. En este libro del monje hay un cuate que se llama Ambrosio, es un sacerdote que toda la gente lo sigue porque tiene un don de palabra excelente y empieza a tratar de ligarse a una vieja. Se llama Matilde.
nada que ver con el entorno.
No le entraban con los niños.
Nada que ver con el entorno.
O al menos en la novela.
Okay.
Pero a este cuate no le importa llegar a matar a Matilde con tal de satisfacer sus deseos carnales.
Okay.
Entonces, en esta novela ya hay catacumbas, todas las escenas se desarrollan en la noche, los monjes siempre están cubiertos de la cara. Entonces, todos estos elementos van informando poco a poco la literatura gótica hasta llegar al ocaso que vendría siendo Frankenstein, de Mary Shelley. Sería importante que la gente lo leyera.
Yo lo he leído y me parece una obra muy buena. Y como siempre que me pasa, si leo antes o después el libro o la película, creo que el libro es infinitamente superior.
Yo creo que con este libro ocurrió algo muy muy singular. Que cuando en Hollywood trataron de hacer la adaptación a principios de siglo, nos pusieron a un monstruo que tenía unos tipos de corchos en el cuello, que no tiene nada que ver con el personaje del monstruo de la novela de Frankenstein.
Los tornillos del terror.
Casi la novela Frankenstein es más bien una historia de amor. ¿Por qué una historia de amor? Porque hay un monstruo con un buen corazón que crean a partir de los retazos de humanos, que como todo el mundo sabemos, pero este monstruo es tan feo que toda la sociedad lo rechaza.
¿Sí?
Entonces lo que quiere es amor, él no busca espantar a la gente ni nada, es la misma sociedad.
Busca aceptación,
busca,
¿no?
Ser aceptado.
Busca aceptación y de ahí nace el amor o la pasión por la otra amada, ¿no?
Claro, entonces es a partir de que la sociedad lo rechaza que él se ve obligado a volverse un criminal.
A hacer lo que sea con tal de encontrar el amor y la aceptación.
Claro, entonces esta novela, a pesar de que es una novela del gótico tardío, pues yo más bien la calificaría como una novela de amor y no tanto como de terror. Pero la pongo como ejemplo para que ese tipo de novela gótica es la que se empieza a crear por ahí del siglo XIX. Y en el siglo XIX va a haber un buen exponente de literatura de terror. Por ejemplo, está Joseph Sheridan Le Fanu, Arthur Conan Doyle, que curiosamente se dio a conocer más por el personaje de Sherlock Holmes que por su literatura de terror, pero también es muy bueno. H.G. Wells, que se le considera más de un escritor de fantasía. La Guerra de los Mundos es de H.G. Wells.
Okay.
Está Robert Louis Stevenson, que este cuate prácticamente escribió de todo, era un excelente narrador. A veces es un poco despreciado por la gente, pero creo que cuando uno agarra un libro de Stevenson, se va del principio hasta el final. Está La Isla del Tesoro, El Ladrón de Cadáveres, pues infinidad, lo que quieran agarrar de Bill Stevenson es buenísimo.
Nada, no, te voy a pedir que si nos dejes las ligas en el blog para que podamos remitirnos a los autores y a su obra y que la gente que nos escucha pueda en realidad acceder un poco más al contenido de lo que nos pueden dar que solo al nombre, ¿no?
Claro. Y bueno, toda esta literatura va a tener, a mi parecer, una gran cima en 1847, cuando una chavita que casi escribe por puro placer, sin mayor intención que contar lo que quería, se avienta una novelita que se llama Cumbres Borrascosas.
Cumbres Borrascosas, así es.
La autora se llama Emily Bronte. Hay dos versiones en cine que yo conozca. Son muy buenas ambas versiones, pero creo que el libro es infinitamente superior. ¿De qué trata el libro? A un niño lo recogen en la calle, y el que lo recoge se encarga de tratarlo como perro, lo patea, lo hace menos, okay. Miles de cosas.
Ya sé a cuál versión de cine te refieres, pero
el niño se llama Heathley y se enamora de la sobrina de este tipo. Se llama, de Catherine se enamora. Y tienen amores hasta que un día le dicen a Catherine que tiene que casar con su primo y no con Heathley. Se casan, tienen un hijo, pero Heathley siempre sigue enamorado de ella. Hasta el día que Catherine muere, Heathley sobre su tumba le dice: has de estar maldita y no has de descansar jamás, porque me dejaste en la tierra vivo y me estoy muriendo por dentro porque no puedo tenerte junto a mí. Y a partir de esa maldición que va más allá de la vida, se desarrolla toda la historia de Cumbres Borrascosas. Van a venir venganzas, Heathley está haciéndola de malo. Una excelente novela. Yo creo que es una novela que reúne terror, amor, drama. Yo creo que es una novela completísima. A veces está mal clasificada como novela rosa, no sé por qué, pero es una muy buena novela que a mi parecer es una cima de la literatura de terror. Posteriormente ya vendrá la literatura de terror contemporánea, por ponerle una etiqueta. Contemporánea me refiero que finales del siglo XIX, principios del XX. Una de las grandes obras de literatura de terror es Drácula, que realmente de Bram Stoker, que cuando uno lee el libro es espeluznante.
Esa eres escena, fan de Drácula.
Sí,
y sé que tienes el tomo...
Por ahí hay una edición muy bonita. Brincado
del charco, ¿no?
Por ahí hay una edición muy bonita de la editorial Valdemar. Ahorita voy a hablarles de Valdemar.
Okay.
Pero Drácula, hay una escena terrorífica en la que está este joven vendedor de casa, que es el novio de Winona Ryder en la película.
También le daba, sí, yo sí le daba.
Y bueno, se llama Jonathan Harker. Y de repente ve bajar a Drácula como si fuera una especie de lagartija por una torre del castillo de Drácula, y abajo están esas diablas que, aparte de que se lo quieren comer nada
comer.
Que ver con lo sexual como en la película está llena de efectos cuando la novela no tiene tal cosa, lo hacen alucinar al pobre Jonathan Harker. Una muy buena novela que creo que igual si le echan un ojo, a veces uno no entiende por qué se convierten en clásicos. Y realmente no tiene nada que ver que sea una buena literatura, que sea literatura para gente de
diferente. Para letrados, ¿no?
Para letrados. Realmente es buena literatura, son clásicos, porque cuando uno agarra el libro no lo deja hasta que acaba la novela, ¿no? Bueno, entonces decíamos que Drácula viene a marcar el inicio formal del vampiro, no tanto que sea la primera vez que aparece un vampiro en la literatura, mucho antes ya apareció, pero él reúne todas las características que poco a poco le habían dado los escritores anteriores. Tal vez el primer vampiro en la literatura sea el de Polidori. Polidori se llama el escritor y escribe el cuento de los no muertos. El vampiro empieza con esta idea de que es un no muerto y que después va a agarrar este tipo de que es un hombre culto, inteligente porque ha vivido muchos años, conquistador, que le chupa la sangre a las mujeres. Todo ese tipo de mitos alrededor del vampiro se unen todos en Drácula.
Okay.
Y con Drácula viene otra camada de literatura de terror que nosotros conocemos poco, pero casi todos son ingleses o estadounidenses. Uno de ellos es M.R. James, que es un arqueólogo, vivía en una abadía, y a este cuate le gustaba el 25 de diciembre contar historias de terror. Tiene historias espeluznantes también.
Pues agarran la vida para espantarte.
Agarran la vida para espantarte, es una costumbre muy inglesa. Igual dejamos en el blog por ahí un cuento de él que se llama El Grabado. Y hay otro más, que es el último autor que quisiera tocar, que es Richard Matheson, que escribió un cuentito en especial que se llama Pesadilla a 20.000 pies de altura. ¿Por qué especial?
Pesadilla a 20.000 pies de altura.
Así es. Okay. Nosotros, al menos yo crecí viendo el Canal 4 los domingos, Alfred Hitchcock presenta y La Dimensión Desconocida. La Dimensión Desconocida después sacó su película, Y en esta película estaba la adaptación de ese cuento, que es un tipo que va en un avión,
y ve
muy nervioso,
al extraterrestre,
y ve
o al demonio,
a un monstruo,
ala, ¿no?
Exactamente, ese es el cuento de Richard Matheson. Bueno, que se llama Pesadilla de
incluso, permíteme mi comentario sobre eso, pero los Simpsons, o fuera de lugar, los Simpsons tienen una adaptación de un cuento de terror, de un episodio con adaptación del cuento de terror de un especial de Halloween de esa historia.
Los Simpsons han sacado varias adaptaciones, la del Cuervo, de Edgar Allan Poe, el maestro contemporáneo del cuento de terror norteamericano. Está El Corazón del Actor, también de Edgar Allan Poe. Y hay un cuento que...
Drácula, y bueno.
Hay un cuento que del que hoy quiero contarles un poquito, y que también parece que hay una versión por ahí de los Simpsons, de una pata, el cuento se llama La Pata de Mono, pero en los Simpsons es como una garra que concede deseos. Este cuento que quiero platicarles un poco es de una familia, son los padres y el hijo, que un día están en su casa y reciben a un militar que era amigo del padre y que llega a platicar con ellos. Él fue a África en una misión militar y cuando regresa trae consigo una pata de mono. Esta pata de mono tiene la característica que concede tres deseos a tres hombres. Él fue uno de ellos. Pero la pata de mono está encantada por un fakir hindú que lanzó un conjuro. ¿En qué consiste el conjuro? El fakir cree que el destino determinaba irremediablemente la vida de las personas y que aquellos que intentan luchar contra su destino acaban siempre mal parados. Entonces, la pata de mono le concede tres deseos, pero pareciera que los concede de forma tan natural que puede ser casualidad o que realmente se cumple el deseo. En este caso, la familia no le cree a ese militar, cree que hace un gran trato quedándose con la pata de mono, y el padre, sonsacado por el hijo, decide pedir el primer deseo. Entonces agarra la pata de mono y le dice, ¿qué podré pedir o no? Porque yo tengo todo en la vida. Y el hijo le dice, oye, pues pide una lana, ¿no? O sea, es lo que nos hace falta para pagar las deudas y tal vez con eso saldríamos de todo lo que tenemos. Entonces el padre decide pedir 200 libras y dice, pata de mono, por favor, dame 200 libras. Él siente que medio se mueve la pata de mono, pero de ahí en fuera no pasa nada. Al siguiente día el hijo se va a trabajar y dice, bueno, ya me voy, jefe. Si te llegan las 200 libras, no seas mala onda, espérame.
Ayuda para gastarlas.
Porque yo también merezco parte de eso, porque yo te dije del deseo, ¿no? Se ve el chavo, y a media tarde los papás ven que en la verja de su casa hay unos hombres que están mirando hacia el interior. Y dicen, pues, ¿quién será, no? Hasta que de repente acercan a esos hombres y se dan cuenta que son unos enviados de la empresa de donde trabajaba el hijo. El hijo tuvo un accidente laboral y murió. Y la empresa ha decidido darles una recompensa económica que es de 200 libras, tal como el deseo lo había pedido. Entonces, pues el hijo muere, lo entierran, los padres están devastados y no saben qué hacer. Hasta que de repente una noche en la que están preocupados después de algunas semanas sin el hijo, la mujer le exige al hombre que pide un segundo deseo. El segundo deseo es que el hijo vuelva a la vida. Entonces, a partir de eso, les quiero leer un fragmentito. Imaginemos que están en la casa, es una casa vieja. Están de noche. El hijo ha muerto hace varias semanas y la mujer le pide al hombre que resucite a su hijo. Entonces nos dice William Wimar Jacobs, que es el autor, en La Pata de Mono. Lentamente, el anciano levantó en alto la pata de mono y dijo, quiero que mi hijo vuelva a la vida. El talismán cayó entonces al suelo con un suave golpe. El anciano, incapaz de articular una sola palabra más, clavó en él una mirada cargada de terror y a continuación, temblado de pies a cabeza, se desplomó pesadamente en una silla. Su esposa, mientras tanto, se acercó a la ventana con la mirada encendida y levantó la persiana de un enérgico tirón. Dirigiendo alguna que otra ocasional mirada a aquella arrebatada figura que esperaba ansiosa junto a la ventana, Mrs. White permaneció sentada hasta que su cuerpo comenzó a entumecerse de frío. La vela, reducida a una pequeña lengua de fuego que asomaba tímidamente por el borde del candelabro, comenzó a proyectar temblorosas sombras sobre las paredes y el techo de la estancia hasta que finalmente, con un último estremecimiento más pronunciado que los anteriores, se extinguió. Entonces el anciano, sintiendo un alivio indescriptible al ver que el talismán no parecía surtir efecto alguno, se levantó y se introdujo silenciosamente en la cama. Uno o dos minutos más tarde, su esposa, dándose definitivamente por vencida, se separó de la ventana, cruzó la habitación y se tumbó junto a él sin hacer ruido. Ninguno de los dos dijo una sola palabra. En vez de eso se limitaron a permanecer tumbados, en silencio, escuchando atentamente el tic-tac del reloj, el crujir de las escaleras y el ocasional correteo de alguna que otro ratón en algún oculto rincón de la casa. La oscuridad resultaba tan asfixiante que al cabo de un buen rato, el anciano, incapaz de seguir soportándola por más tiempo, reunió todo el valor que fue capaz de encontrar y, tras coger de la mesilla de noche una caja de cerillas, encendió una de estas y salió de la habitación para ir en busca de una vela. Cuando llegó al pie de las escaleras, la cerilla se apagó de repente y tuvo que detenerse para encender otra. Pero justo en aquel preciso instante, un golpe, tan leve y suave que al principio el anciano tuvo dudas de haberlo oído, sonó en la puerta de la casa. Mr. White sintió cómo la caja de cerillas aún abierta se le escapaba de la mano y cómo los fósforos se desparramaban a sus pies sobre el suelo del pasillo. Permaneció inmóvil, conteniendo la respiración hasta que el golpe volvió a dejarse oír. Entonces, reaccionando súbitamente, dio media vuelta. Regresó corriendo a su habitación y con manos temblorosas cerró la puerta a sus espaldas. Un tercer golpe resonó entonces por toda la casa. «¿Qué ha sido eso?», exclamó su esposa despertándose de repente. «Una rata, querida», respondió el anciano con voz temblorosa. «Me pasó por entre las piernas mientras bajaba las escaleras». Su esposa se sentó en la cama escuchando atentamente. Un nuevo golpe, esta vez más poderoso que los anteriores, retumbó por todas partes. «¡Es Herbert!», gritó. «¡Oh, Dios mío, es Herbert!». Como impulsada por un resorte, la anciana se levantó de la cama y echó a correr hacia la puerta. Pero entonces su marido, reaccionando con rapidez, se plantó frente a ella y la agarró fuertemente del brazo. «¿Qué es lo que vas a hacer?», le dijo en un ronco susurro. «Dejar a mi hijo entrar en casa. ¿Es que no te das cuenta que es Herbert quien llama?», gritó la mujer forcejeando por soltarse. «Con los nervios me olvidé que el cementerio se encuentra a 2 millas de aquí y de que recorrerla lleva algún tiempo. Y ahora suéltame. ¿Por qué me retienes? Suéltame, te digo. Tengo que abrir esa puerta». «Por el amor de Dios, no lo dejes entrar», suplicó el anciano temblando de pies a cabeza. «¿Qué te ocurre? ¿Es que acaso tienes miedo de tu propio hijo?», replicó su esposa sin dejarse forcejear. «Suélteme de una vez. Ya voy, Herbert, ya voy, hijo mío». Marido y mujer forcejearon durante unos instantes mientras los golpes, cada vez más insistentes, seguían resonando sobre la puerta de la casa. Finalmente, la anciana, liberándose de un tirón, dio media vuelta y salió corriendo de la estancia. Su marido, echando a correr tras ella, la siguió hasta el relleno de las escaleras. Pero una vez allí, incapaz de alcanzarla, se detuvo y la llamó a gritos mientras ella bajaba apresuradamente al piso inferior. Poco después se oyó el ruido de la cadena de la puerta al ser quitada, y el de uno de los cerrojos al ser descorrido. Y justo a continuación, la voz forzada y jadeante de la anciana que gritaba: «¡El cerrojo de arriba! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Está demasiado alto para mí! ¡Ven a ayudarme!». Pero su marido, en vez de acudir en su ayuda, dio media vuelta. Entró de nuevo en el dormitorio y, poniéndose a gatas, comenzó a rastrear el suelo como un loco en busca de la pata de mono. Si tan solo pudiese encontrarla antes de que su mujer le abriese la puerta a aquella cosa. Mientras una verdadera andanada de golpes hacía temblar toda la casa, oyó cómo su esposa arrastraba una silla hasta el vestíbulo y la ponía contra la puerta. Un par de segundos más tarde, justo en el momento en que oía cómo aquel cerrojo era descorrido con un leve chirrido, encontró lo que buscaba. Sin perder un solo instante, levantó ante sí la pata de mono y pronunció horrorizado su tercer y último deseo. Los golpes cesaron de repente, y de ellos solo quedó un eco que recorrió toda la casa hasta extinguirse. Con el corazón en un puño, el anciano oyó cómo su esposa apartaba a un lado de la silla y abría acto seguido la puerta. Una fría ráfaga de viento atravesó el umbral y se deslizó velozmente escaleras arriba. A continuación, un largo y desesperado lamento de la anciana recorrió la casa de un extremo a otro. Nada más oírlo, su esposo, haciendo acopio de valor, bajó corriendo las escaleras, pasó junto a ella y salió al exterior. Allí, a la frágil luz de una farola situada al otro lado de la calle, el camino se hallaba desierto y tranquilo. Más o menos iba el cuento, el final del cuento de estos tres deseos que se pueden llevar a quedar mal parados si es que deseas algunas cosillas.
Al final, se deja de un hilo, ¿no? Deja mucho a la imaginación, pero mientras ya jugó con tus pensamientos, con
a mí me pareció... Digo, hay que recordar que la literatura de terror muchas veces es de terror no únicamente por lo que muestra, sino por lo que esconde. ¿Por qué? Porque uno lo que le tiene miedo es a lo desconocido y lo que no sabes qué es lo que más miedo te da. Bueno, te hablaba, ya para acabar con esto, de que les traigo un libro en especial, se llama Felices Pesadillas. Es un libro editado por Valdemar, la editorial que comentabas del Drácula que tengo. Valdemar es una editorial que nació en 1987. Está especializada en literatura de terror y fantasía. Se llama Valdemar, supongo, en honor a un cuento de Edgar Allan Poe. Es Los Hechos en el Caso del Señor Valdemar, se llama el cuento. Y trata de un hombre que está a punto de morir y que un día un tipo se le aparece y le dice: «Oiga, ¿qué le parece si hipnotizo?».
para saber qué pasa después de que usted muere. El hombre hace un trato y justamente antes de morir lo hipnotiza. Y el cuento trata de todo lo que pasa con un hombre muerto que se mantiene, entre comillas, vivo gracias a la hipnosis. Y cómo al final suplica que lo mate porque es horrible la muerte estando hipnotizado.
La muerte en vida.
Así es, okay. Entonces, es algo así, Valdemar, de ahí el nombre de la editorial. Y yo los quisiera dejar con una rolita de algo
no,
que,
ya
lo que le hablaba.
Sí, bueno, no, la verdad es que tenemos aquí a la señorita productora encima de nosotros. Yo creo que deberíamos dejar un poco al sano juicio de los tres escuchas que tenemos y que nos sugieran si les gustaría que se largue esto un poco más para no estar tan presionados y ver si estarían dispuestos a escuchar nuestras estupideces algunos minutitos más, ¿no? Entonces, pero porque a mí la verdad es que me lees y me platicas y me dices y me das tanta referencia que me quedo con ganas de más, pero bueno, tu rola y dejemos que los dos, tu mamá, mi mamá y mi carnal que nos escuchan, decidan si nos quieren escuchar más o no.
De cualquier forma, les dejamos en el blog por ahí unas ligas a varios cuentos de terror. Uno de ellos clásico, El almadón de plumas de Horacio Quiroga. Una de una mexicana que se llama La tiene Dina. La mujer se llama Adela Fernández, es hija del Indio Fernández, el cineasta.
¡Órale!
Y les dejo también La pata de mono, como les había dicho, y el grabado de M.R. James. La rola es precisamente una canción que es con la que abre la película La dimensión desconocida. Si recuerden, la película inicia, van dos tipos en un carro, van escuchando música. La canción que van escuchando es de los Creedence, Midnight Special. Y de repente se ponen a platicar de historias de terror. Y uno de ellos, Dan Aykroyd, que después lo vamos a ver en películas como Mi primer beso, Blues Brothers, El gordito de los cazafantasmas, ese cuate. Él dice al otro tipo, ¿quieres ver algo de terror? Y voltea y él está transformado en una especie de monstruo. La canción con la que abre la película es con la que lo dejamos, Midnight Special, de los Creedence, y a ver qué les parece. In the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing, ain't no food upon the table, there's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder come Miss Rosie, how in the world did you know? By the way she wears an apron, I'm
rola que quería ponerles. Creo que...
¡Sácate que me voy a ir solo a mi casa!
Creo que hay varias rolas que muchas veces consideramos infantiles, pero que son de terror. Hay muchas rolas así infantiles que si nada más leyera la letra en la noche me cae que sí les da miedo.
Sí, pues como tú estás cerca de tu casa, yo tratando de agarrar para la bella, que el negro ve en el ADO al demonio comiéndose las llantas, ¿no? Cámara.
Pues ya si te sale por ahí un demonio en la puerta del autobús, ahí te acuerdas de la película y de Richard Mateson, ¿no? Antes de irnos queríamos...
Antes de irnos, sí, yo casi quise instituir a fuerza la sección de saludos, más que nada como reconocimiento a la gente que nos deja un comentario en el blog, a la gente que nos hace comentarios en Twitter, a los seguidores de Caps Lock en Twitter, y bueno, pues no sé si tú tienes alguien a quien saludar, alguien a quien agradecer, y pues...
Vale. Pues del Facebook, un cuate que nos dejó saludos, fue el Cervantes, del blog que nos dejó saludos, cuate desde Veracruz.
Bartender MX.
Bartender.
Bartender. Es mi carnal. Saludos, carnalitos del puerto.
Gracias por las chelas que alguna vez nos pasaste cuando íbamos a entrear y que tú las dabas grapa. Que no sé tú a quién más quieras agradecer.
No, yo sí tengo una lista un poco... No es tan larga, pero básicamente agradecerle a Daniel, a Dan Fierro en Twitter. Es un excelente amigo de esa gente que encuentras en eso de las redes sociales y parece que las conocías de toda la vida. Excelente carnal. Gracias a su proyecto Souvenir, que me regaló boletos para estar en el Tweet MX. Pues buen evento. También quiero saludar a Ulises, Acid Mind, que se comprometió por ahí con nosotros para hacernos un obsequio. Bueno, definitivamente a Crayo, a arroba Crayo la Duba. Saludos, Ari, gracias por gracias, ¿no?
Arroba Rougit,
sí, sabrosa, ¿no? Saludos, tal que se te quiere. Y bueno, a su mancuerna, ¿no? Que es Esti, Beautiful Loser, creadora y podcasts famosas de dos en dos, ¿no?
También por ahí a Isaí Moreno, el escritor.
Yo aquí en la... nunca me acuerdo de su nick, a Mexiconaco no Neco, una cosa así que... ¿Sabes? Es un gran cuate de Twitter, que incluso nos conocemos, buena chela conversación con él, saludote porque nos dejó un buen comentario, y creo que si no se me olvida nadie más, pues a DJ Milo, que pues bueno, es igual proversazo de Don Fierro, y...
Pues que nos olviden también, ¿no? Y por ahí gracias a Mazantil que nos echa la mano con las entradas y que aparte me aguanta. Pues vamos a ver qué les parece esto y parece que disculpen por habernos aventado casi la hora.
No, pues ahora que eso fue Caps Lock Podcast. A Blur.
Nos vemos la próxima.
Caps Lock, el podcast del negro y el cocodrilo.
Los esperamos en el siguiente tomo.